Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4337. Supongo que todo el mundo estará esperando en estos momentos que demos algo oficial sobre el cese de David Gallego y la llegada de Pablo Machín como nuevo técnico del Real Club Deportivo Español. A esta hora de la tarde, las 7:02, no hay anuncié, es decir, que no hay noticia oficial por parte del Real Club Deportivo Español. Así que no podemos decirles que Gallego ya no es técnico del Español, ni que Pablo Machín es el nuevo entrenador del Español hasta el año 2021. ¿Qué vamos a hacer? A lo largo del programa, por supuesto, vamos a analizar el por qué hemos llegado hasta aquí. Yo espero que antes de las 8:30, que no pase como el famoso día del cese o destitución de Quique Sánchez Flores y Jordi Lardín, que se sabía desde las 7:00 y que, miren, cosas de la vida, a las 8:32 el club lo hace oficial. ¿Que es un hecho? Sí, pero hasta que no sea oficial, en estos momentos no podemos decirle ni una cosa ni otra. Si a mí me pregunta alguien si estoy contento por todo lo que está pasando, les diría que no. Por un lado no, y por otro lado posiblemente creo que sea o que es la mejor solución de todo lo que está pasando, lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos meses. Para mí es una decepción, sinceramente, pero una verdadera decepción, el hecho de que David Gallego no acabe con un proyecto que él tenía, con una ilusión que él tenía a lo largo de estos años cuando estaba en el fútbol base. Pero a veces creo que las situaciones y los momentos hay que saber aprovecharlos. Y creo que Gallego no ha sabido aprovechar el momento que le dio el club. He leído muchas cosas sobre el hecho de que la dirección deportiva no ha apoyado a Gallego, es mentira. Voy a intentar, no sé en cuánto tiempo, porque a mí me gustaría hacerlo oficial, que cuando el club lo haga y ya lo podamos anunciar en el programa, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar qué les parece la decisión del club, qué les parece también. Están, no sé si, es que claro, yo estoy mirando constantemente Twitter por si acaso. ¿Y qué les parece la llegada de Pablo Machín? Ayer, después del partido ante el Mallorca, recuerden que puse una encuesta en Tiempo de Español, una encuesta que ha sido votada por 3.593 tuiteros, es decir, que estamos hablando de casi 3.600. El 84% de los tuiteros consideraban que había que cesar a David Gallego y un 16%, que representa más o menos unos 500 votos, que no. Alguno decía, no, es que todos los que han votado que no son del Betis o son culés o son amigos de Gallego. Miren, yo creo que habrá gente del Español que a lo mejor considere que David Gallego no tiene que ser cesado. Pero estamos hablando de casi 3.600 votos y hay un 84%. Es que son muchísimos votos que en estos momentos estaban por la labor de cesar a David Gallego. Ahora son las 7:05. Ya saben lo que es actualizar para saber definitivamente cuál es la noticia definitiva, si se concreta o no se concreta el cese del entrenador. Yo, mientras estamos esperando esto, vamos a intentar explicar lo que ha pasado. Desde el mes de julio, donde Gallego se hace cargo ya oficialmente del equipo, hasta el partido de ayer, partido contra el Mallorca. Ya saben ustedes que yo con David Gallego tenía una muy buena relación. Creo que era una relación de respeto mutuo, entre un entrenador que conocí cuando era técnico del juvenil hasta ayer. Aunque yo creo que más que la pérdida de respeto, posiblemente se hubiera producido una pérdida de confianza, ¿no? Entre David Gallego y Javier Díaro, que soy yo. Cuando yo conocí a Gallego, recuerden ustedes que muchísima gente decía que Gallego estaba en el Español porque era íntimo amigo de Jordi Lardín. Posiblemente, y no se puede descartar, que Lardín apostara por Gallego y, por lo tanto, cuando Lardín era el director del fútbol base, dijera, bueno, pues yo lo conozco, confío en él y, por lo tanto, creo que es un técnico para estar en el fútbol base. Y yo en ningún momento de toda esta historia y de todas esas malas lenguas que se dijeron sobre David Gallego, me lo creí, porque confié en David Gallego como persona. Saben que a veces conoces a alguien y te genera empatía, algo que creo que no ha tenido Gallego con el entorno del Español. Pero en aquel momento a mí me pareció que era un buen entrenador, o por lo menos quito lo de buen entrenador ahora porque no lo conocía como entrenador, que era un buen tipo, que era un tío sincero y que tenía que demostrar si era buen entrenador o no. Y lo demostró. Demostró que era buen entrenador en aquel momento. Luego llega el famoso descenso del B. Creo que la responsabilidad de Gallego en aquel descenso es una responsabilidad compartida. Pero creo que él posiblemente sea el menos responsable en aquel momento del descenso del filial. Lo digo porque recuerden que no. Bueno, pues en aquella época, como máximo responsable del área deportiva estaba Lardín y como responsable de, digamos, del club, como director general, estaba Ramón Robert. Lardín es el que decide en un momento determinado el vender a Marc Gual al Sevilla. Marc Gual, recuerden que era el máximo goleador del filial. El filial estaba en una posición normal en la tabla, es decir, no, yo pensaba que no iba a pasar apuros. Pero claro, le quitan a su mejor jugador, que era Marc Gual. Creo yo, en esa parte a Gallego no le responsabilizo mucho, porque creo que Lardín y Ramón Robén en aquel momento deciden vender al mejor jugador del B. Y el equipo baja. Y a pesar de bajar, yo sigo defendiendo a David Gallego. Lo sigo defendiendo porque pienso que es un buen entrenador y que estoy convencido, y estaba convencido, que íbamos a subir de tercera a segunda división. Y subimos. Y yo he tenido muchísimas conversaciones con David Gallego, muchísimas conversaciones, a nivel privado. Y por supuesto no voy a desvelar ninguna. Porque creo que eso queda entre David Gallego persona y Javier de Haro persona. No como David Gallego entrenador y Javier de Haro periodista. Porque sería muy ruin por mi parte hacerlo. Sí que es verdad que hay algo que siempre, y se lo dije a él en su momento, me ha preocupado. Es el entorno de David Gallego. Y cuando me refiero al entorno, no me refiero a la familia. Me refiero a su representante. Es una persona que en su momento, hasta todo el tema Javi Márquez, yo tuve una relación cordial. Pero cuando llega el tema Javi Márquez, creo que hay una distorsión absoluta entre lo que el club, Javi Márquez y su representante están haciendo. En aquel momento Collet era el presidente del Español y creo que a Javi Márquez se le ofrece una buena renovación. Yo no sé si Javi Márquez sabía perfectamente lo que le estaban ofreciendo o si el representante quería mucho más. No lo sé. Pero sí que es cierto que yo, en ese momento, me posiciono a favor del club. Porque el esfuerzo que hacía el club en unos momentos muy difíciles, entre otras cosas porque estábamos pasando una situación económica complicada. La época de Collet fue la peor situación económica posiblemente del club. Parte de muchas situaciones o circunstancias, pero creo que Collet le hace una buena oferta a Javi Márquez. Su representante iba diciendo que el club lo que pretendía era no renovar a Javi Márquez. Y yo creo que no era cierto. Y a partir de ahí es cuando digamos, entramos en conflicto. Y hay un detalle muy significativo cuando yo, me hago el Twitter en Perelada hace muchos años. Él tenía periodistas buenos y periodistas malos. Y yo, claro, estaba en la lista de periodistas malos. Y desde ese día dejé de tener relación con el representante en aquel momento de Javi Márquez, también representante de, no sé si era de Jordi Lardín, porque tenían una empresa compartida de representación, y representante de David Gallego. Yo se lo dije, hablando, no una vez, varias veces, le dije, es que yo con tu representante no me llevo. Y él me decía, bueno, pero con el que hablas es conmigo. Es verdad. En eso tenía razón David Gallego. Pero yo creo que hay un ascendente demasiado fuerte entre el representante y David Gallego. Claro, yo decirles que ese ascendente ha sido perjudicial para David Gallego, no lo sé. No sé lo que le ha llegado a decir, no sé cuáles eran sus consejos, pero sí que es verdad que David Gallego ha escuchado mucho a esta gente. Que yo puedo entender que escuches a las personas que consideras que te pueden ayudar. Pero no lo tengo muy claro. Y de verdad que le soy muy sincero, ¿eh? David Gallego tenía que haber escuchado a otras personas ajenas al club. Ajenas a su entorno. Y que como yo, por ejemplo, querían echarle una mano como técnico. Que era lo que yo quería. Además, fíjense ustedes que en el último partido de la pasada temporada de Español Real Sociedad con Rubi de técnico, en la previa del partido, la entrevista que nosotros pasamos en tiempo de Español fue una entrevista con David Gallego. Para que vean la buena relación que yo tenía con él. Y como algunos dicen, soy un titulador de entrenadores, y no es verdad, y podemos hablar y podemos debatir muchas cosas, pero eso puede ser un poquito más adelante del programa de hoy, porque, repito, la noticia aún no es oficial, que es el cese de David Gallego y la llegada de Pablo Machín como técnico del Español hasta el 30 de junio del año 2021. Ya les he puesto un poco en antecedentes de cuál era un poco mi relación con David Gallego antes de llegar al primer equipo. Siempre he considerado que era una buena relación. Una relación no de amistad, de ir a comer juntos, pero repito, sí de respeto. Como persona, como periodista, de mantener lo que hemos hablado los dos. Yo voy a seguir manteniendo ese silencio estampa de cosas que yo he llegado a hablar con él. Que si dijera ciertas cosas podía perjudicar o podía sembrar muchas dudas sobre muchas personas. Y no lo voy a hacer. Porque sería, repito por mi parte, una traición. Y yo me considero una persona íntegra. Y como me considero una persona íntegra, no voy a desvelar conversaciones. Sería sucio por mi parte. Yo no sé si él en su momento lo quiere hacer, lo puede hacer o lo ha hecho, no lo sé. Pero desde tiempo de Español ya les digo que no. Que aquello es algo que pasó, que hablamos muchísimas veces de muchos jugadores, de muchos entrenadores, de muchas personas. Para bien o para mal. Pero que debe quedar entre nosotros. Y ese es mi respeto que siempre le he tenido a David Gallego. A partir de la pausa que vamos a hacer ahora, porque tenemos que hacer la pausa de publicidad también, les... A ver si me dicen algo. Nada. Por favor. Hay gente que a veces es un poco absurda. Haremos una pausa ahora y empezaremos a hablar de lo que ha pasado desde la llegada de David Gallego, el famoso día en Torremirona, en Navata, hasta el partido de ayer. Y podemos analizar de verdad, a nivel deportivo, a nivel social muchos temas. Del por qué creo que David Gallego no ha sabido aprovechar una gran oportunidad que le ha brindado el club. 7:16, una primera pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y también les recuerdo una cosa antes de Ferran. Esta semana, para todas aquellas personas que quieran ir el sábado a ver este gran evento de la Danone Nation Cup, sábado 12 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el RCD Stadium de Cornellà. En COPE tenemos 200 entradas para repartir entre las 50 primeras personas que vengan a recogerlas a la emisora. Son 4 entradas por persona, repito, 4 entradas por persona de manera gratuita para poder asistir el sábado todo el día a la fiesta del fútbol base, la fase final mundial de la Danone Nation Cup en el Estadio del Español. Repito, tenemos 200 entradas, gentileza por supuesto de Danone y de Tiempo de Español y de COPE. Las primeras 50 personas que vengan se podrán llevar 4 entradas por persona. 7:17, hacemos una pausa y empezamos desde el 8 de julio.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena, que son prácticamente jugadores jóvenes con mucho talento, tienen todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
El equipo de hockey que ganó 6-2 a la Andorra, el equipo de hockey que ganó 6-2 a la Andorra y que es líder de la clasificación, 4 partidos, 4 victorias. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 27 años de experiencia, lleva Tiempo de Español, más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Como me gusta hablarles siempre de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, es una auténtica pasada, pero sobre todo cuando pierdo los papeles ya es el no va más de esto. Así que no sé si lo vamos a hacer ahora. No, lo vamos a hacer ahora. Gracias, Ferran, por esa comprensión. Ya saben que cada martes, mañana tenemos una tertulia interesantísima, como siempre, con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Tienes el nuevo servicio del coworking en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y también la nueva página web donde vas a encontrar el mejor buscador de locales en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, www.ferran.es. Cada martes con el patrocinio de la tertulia con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 7:20. Volvemos al pasado para todos aquellos que quieran saber un poco la historia de la llegada de David Gallego al club. Y teóricamente seguimos esperando el anuncio famoso por parte del Real Club Deportivo Español del cese de David Gallego y la llegada de Pablo Machín. Son ahora las 7:21 y aún estamos Bueno, decirles que oficialmente Gallego sigue siendo entrenador del Español, porque hasta que no se haga oficial, no se diga por parte del Español, no hay ningún cambio, aunque la lógica es que sea en la tarde-noche de hoy, aunque ya en China son, teóricamente, creo que son 6 horas más, debe ser la 1 y pico de la madrugada, pero bueno, creo que está todo ya, como dirían aquellos, no me gusta la expresión, atado y bien atado. Bueno, miren, cuando pasa todo el tema Rubi, que el entrenador hace la espantada y decide marcharse al Betis, hace unos días ya les comenté los motivos, más o menos, por los cuales Rubi se siente traicionado por el presidente. Luego hay un factor económico importante, que es la oferta que le hace el Betis. Y todo viene del partido después del Leganés. Nosotros vamos a Leganés, ganamos allí y queda una jornada para acabar la liga. En esa jornada, que es el partido de la Real Sociedad, aún tenemos opciones de ir a Europa si ganamos a la Real y si el Sevilla le gana al Athletic Club de Bilbao. Era una carambola difícil, porque todos hablábamos del famoso Biscotto, porque Caparrós era técnico del Sevilla en aquel momento, había sido técnico del Athletic Club de Bilbao, y el Athletic Club de Bilbao con un empate le bastaba para ir a Europa. Bueno, pues aquel día ya saben lo que pasó, que ganamos 2-0 y el Sevilla le ganó también al Athletic Club de Bilbao y nos metimos en Europa. Bueno, pues desde el día del Leganés hasta el día de la Real Sociedad se produce un hecho que explica Rubio, aunque no lo dice textualmente, no dice con las personas que se reúne el presidente Chen estaba aquí. El presidente Chen, recuerden que estuvo en el partido con la Real Sociedad, votando, riendo, saltando, porque para él supongo que habrá sido el momento más ilusionante y el mejor desde que es presidente del Español, porque ha tomado decisiones un poco equivocadas, como la de Quique, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando venimos de Leganés, o cuando el equipo llega de Leganés, en esa semana el presidente se reúne con miembros de la parte directiva del club, con miembros de la parte deportiva y también con David Gallego. Y no se reúne con Rubi. Entonces, para Rubi, eso es una auténtica traición. Que yo lo puedo comprender, que si yo hubiera sido Rubi, posiblemente me hubiera sentido traicionado por mi presidente. Porque si yo soy el entrenador, lo normal es que el presidente se reúna conmigo también. No se reúna, pues por ejemplo, con Perarnau, con Rufete y con el técnico del fútbol base, con el técnico del filial, que era David Gallego. Claro, Rubi se entera, porque las cosas, por mucho que uno quiera esconderlas, al final se saben. Sí que es verdad que hay algo importante también en todo esto, que el presidente puede reunirse con quien quiera, está claro. Pero la duda que yo tengo de esa semana es si Perarnau y Rufete, que estaban haciendo o confeccionando un equipo con Rubi, sabían de la idea también del presidente de reunirse con Gallego. Claro, a lo mejor sí que lo sabían, pero pensaban que habló con Gallego para hablar solo de fútbol base. Bueno, pues acaba la liga, todo el mundo se va de vacaciones, jijiji, jajaja, y empieza, ustedes se acuerdan, que empieza a correr el rumor de que los representantes del técnico están en Sevilla, que los han visto allí reunirse con el Betis. No recuerdo las fechas porque tampoco son tan importantes. Yo creo que era, pues era finales del mes de mayo, me parece, algo así. Final de mes de mayo, principio de junio, porque David Gallego, recuerden que va a la Plec de Peñas en San Sadurní, y la Plec creo que fue el 8 o 9 de junio. Ya era entrenador del Español. Bueno, pues en aquel momento, Rubi, cuando pasa todo esto, yo creo que él decide que quiere dejar el Español. Y le transmite a sus representantes que si tienen alguna oferta por él, que la escuchen, porque no se siente feliz en el Español y considera que el proyecto está muerto. que el club no confía en él o que el presidente no confía en él y por lo tanto se quiere ir. Bueno, pues pasa lo que pasa. Al final el técnico paga la cláusula o la penalización, la paga el Betis, y Rubi se va al Betis. Y ahí está entonces el momento donde la dirección deportiva tiene que decidir quién es el entrenador. Está claro que había una terna donde estaba Machín y también estaba David Gallego. ¿Qué pesa en esos momentos más por parte del club? ¿La decisión del presidente, que considera que David Gallego es el adecuado y que le ha llegado el momento? Porque recuerden ustedes que cuando Gallego coge el equipo 5 partidos, pero no lo deja claro. Pero no dice que son 5 partidos y que vuelva al B. Pero a lo mejor a Chen le gustaba, porque siempre ha tenido muy buena relación con Gallego. No sé por qué, a lo mejor porque considera que es un entrenador que ha sacado mucha gente para el fútbol base, que ha generado patrimonio para el Español, y eso sí que es verdad que es importante, pero el patrimonio es del club, no es de una persona. Y se siente como el presidente, diciendo, yo creo que tenía que haber sido Gallego el entrenador el año pasado, pero quien elige al entrenador en aquel momento, recuerden, es Pere Arnau, porque no teníamos director deportivo. Porque había sido cesado Lardín el día que cesan al Faraón, y por lo tanto había una interinidad allí que coge Pere Arnau. Bueno, pues, porque ya saben que Rufete es fichado en el mes de julio, cuando el equipo ya está en Olot. Y la rueda de prensa de presentación de Rufete se hace en Olot. Bueno, pues Pere Arnau decide que Rubi, y lo tenía claro desde el principio, que el entrenador suyo era Rubi. Pero el presidente, yo creo que no se queda como muy, muy contento. Llega la famosa época donde los resultados van mal, hacemos 4 de 33. Y Rufete y Pere Arnau confían en Rubi. Hablan con él, le dicen que intente cambiar, que no se empecine en un sistema, hablan con los jugadores, como tiene que ser, porque es lógico que un director deportivo y un director de fútbol profesional, cuando la cosa va mal, intenten ayudar, y ayudan a Rubi. Rubi no quiere cambiar, insiste en que el sistema es inamovible, hasta el día del Barcelona. El día del Barcelona, él decide cambiar y a partir de ahí todo cambia. Ese día se cambia por miedo, pero cambiamos un poco la mentalidad y el final de temporada, ya saben que fue un final de temporada increíble. Bueno, pero el presidente no lo tenía claro. No tenía claro la continuidad de Rubi. Yo estoy convencido que el presidente quería cesar a Rubi cuando los 4 de 33. Pero ahí aguantaron Pere Arnau y Rufete. Aguantaron y consiguieron que Rubi siguiera. Por eso cuando viene el presidente para la última jornada, al no reunirse con él, él empieza a tener dudas. Rubi, por eso se va. Comprensible, en una parte sí, pero creo que hay otra parte donde él no es sincero. Él no es sincero. Porque si él dice en la rueda de en esa carta única y exclusivamente que se va por, no por el proyecto, porque el proyecto teóricamente no ha cambiado. El proyecto sigue vivo. Que se ha marchado Borja Iglesias. Borja Iglesias se quería ir desde el día que llegó. No nos engañemos. Es decir, a mí me hace gracia cuando mucha gente dice, no, es que hoy he escuchado el golazo, que me ha dado vergüenza ver a los tres tertulianos hablando el Español sin tener ni pajolera idea de lo que es el Español, hablando de tonterías que hemos vendido a Borja. No, no, a ver, a Borja no lo hemos vendido. El Betis ha pagado la cláusula y Borja se quería ir. Y Borja se quería ir en el momento que su representante y él deciden poner una cláusula de 28 millones y no de 50 o 60 como quería el club. Porque él tenía esa intención. Y lo de Mario Hermoso estaba clarísimo. Mario Hermoso o se iba al Madrid por 7,5 millones que nos tocaba del Madrid, porque los 40 millones a falta de un año para acabar el contrato nadie los iba a pagar. Y al final conseguimos 25 kilos, que son 12,5. Y solo se han ido dos jugadores. Y a mí me parece que Calero es mejor que Mario Hermoso. Lo que pasa es que Calero tiene una situación un poco difícil por muchos motivos. No digo personal, me refiero por la situación del equipo y que no se ha sentido cómodo desde el primer día. Y luego sí que es verdad que donde hemos fallado es en el tema del delantero. Que Caleri no es un mal delantero, pero teníamos que haber fichado, como en un principio se quería, a Zaza. A Zaza o a otro jugador, pero que el club se tenía que haber gastado el dinero. Y el presidente dijo que no, que había que esperar al mercado de invierno. Claro, y estas cosas, al final sí que es verdad, que han generado muchas dudas, pero decir que el equipo está donde está porque nos falta un delantero, yo creo que sería una falacia. Los problemas son otros. Los problemas vienen ya de inicio de pretemporada. Vamos a hacer una pausa, porque tenemos que ir. Bueno, la pausa la haremos un poquito más tarde. Seguimos, repito, esperando la noticia. Y si se produce la noticia antes de las 8:30, mucho mejor. Y si es antes, entonces abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar. Pues mañana tenemos tertulia, el miércoles. En principio, desde aquí un saludo a Jorge Larena, que está un poco resfriado y alguna cosa más. No que le pase nada, pero Jorge, ánimo. Y también vendrá Vicenzo Oque, así que analizaremos el miércoles también la situación del posible cambio, porque de momento no hay ningún cambio en este momento y sigue siendo Gallego técnico del Español. Así que para seguir con la historia que les estoy contando desde el principio, yo sigo mirando el Twitter por si acaso, Vamos a pretemporada. Mes de julio. Recuerden que el equipo empieza la pretemporada. A ver, están enviando. A ver, un momento, por favor. Un momento, porque toda la vez, con todo el cariño del mundo, todo el mundo está pendiente. Ya lo sé que todo el mundo está pendiente de todo esto. Bueno, acaban de echar, por cierto, al técnico del Depor, Anquela. El primero que ha caído hoy. No sé quién será el segundo. Pero bueno, vuelvo otra vez. Nos vamos a Torremirón, a Navata. Primer día de pretemporada. Yo lo primero que hice cuando llegué allí fue hablar con el técnico, con un testigo, con su segundo entrenador, Carlos Castro. Yo antes a Gallego le había enviado mensajes de ánimo, de apoyo, para felicitarle. Él tardó mucho en contestar porque me dijo que lo sentía, pero que ahora estaba un poco desbordado por la situación. Y yo le dije, mira, David, me gustaría que no cambiaras, que todo fuera igual, es decir, que nuestra relación, como ha sido siempre, pues que no tuviera ninguna distorsión, que si hay algún problema lo habláramos, como hemos hablado siempre, aunque seas técnico del primer equipo. Claro, y él ya me marcó las distancias. A mí me marca las distancias y yo no quería ninguna prioridad, No quería ni que me dijera alineaciones, ni nada, no. Simplemente que tuviéramos confianza, como he tenido confianza con muchos entrenadores. Porque nos vamos a ver, porque hacemos un programa a tiempo de español. No pido que nos besemos, ni que en los hoteles quedemos a escondidas, ni mucho menos nada de eso. Mantener la misma sintonía. Porque igualmente yo puedo pedir el cese del técnico del B, como el del femenino, como el del director deportivo, como el del primer equipo. Pero siempre dentro de un respeto. Y yo ese respeto siempre, de verdad, lo he tenido con David Gallego. Siempre. Porque confiaba en él y confiaba mucho en David Gallego. Y esa confianza también la tenía el presidente y Rufete. Rufete, por eso cuando he leído que la dirección deportiva no confiaba en él, es falso. Rufete ha ayudado siempre a David Gallego. Y el presidente ha confiado siempre en David Gallego. Que haya gente del entorno del club o dentro del club que no confía en el entrenador, pues es posible. Tampoco confiaban en Rubi muchos, o otros en Pochettino, pero esto es normal. Pero quien de verdad es el que mantiene al entrenador o lo cesa, primero es el área deportiva. Y el área deportiva es la que hace un informe que se lo pasa al presidente. Y el presidente habla, consulta, se toma su tiempo, lo que sea, y luego decide hacia un lado o hacia otro. Pero no el presidente es el que lo echa porque sí, ni el área deportiva echa a Gallego porque sí, ni tampoco se ficha a Machín porque sí. Es que no es tan fácil. Esto no es un club donde el presidente decide yo me cargo a este y pongo a este porque sí, porque me cae bien o porque lo considero el mejor. Hay muchos factores que el presidente pregunta. Esto no lo hacía en la primera época. Se fió demasiado. Y no se fió de otros. Pero es cierto que ahora pregunta mucho y tiene a una persona como Perarnau, director general deportivo, y a Rufete, director de fútbol profesional. Y habla con ellos. Y la decisión que se tiene que tomar es una decisión muy, muy meditada. Es decir, no es una decisión, venga, hoy me lo cargo y mañana pongo a otro. No, 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 no. Porque si hubiera sido así, posiblemente el día del Girona ya se lo hubieran cargado, el día de la Real tres cuartos de lo mismo, y el día del Valladolid a Moscú hubiera ido yo de entrenador. Pero no es así. El pensamiento es otro. Entonces, cuando alguien puede decir que el área deportiva no ha apoyado al entrenador, miente. Le ha apoyado. Le ha apoyado y mucho. Además, de verdad, muchísimo. El problema es que cuando uno no se deja ayudar y escucha a otros y no tiene que escuchar o no quiere escuchar al que de verdad le ha puesto, pues acaba como acaba. Es decir, si a mí Rufete me pone como entrenador, al primero que yo voy a escuchar, porque él ha confiado en mí, es a Rufete. No voy a escuchar al primo del amigo del primo de no sé qué, que me han dicho que es que... Ahí vamos mal. Ahí vamos muy mal. Cuando esto se convierte en un safrech, en un lavadero, pero en una, sí, una lavandería, donde yo digo esto, escuchan esto, me dicen lo otro, ahí vamos mal. Ahí vamos muy mal. Sinceramente. Porque hay que saber, sobre todo, escuchar a la gente que te ha puesto allí. De la misma manera que David Gallego escuchaba a Jordi Lardín. De la misma manera que Gallego escuchaba a Jordi Lardín. Ahora, David Gallego tenía que haber escuchado a Rufete. Creo que era lo lógico, que era lo normal. Por eso te ha puesto. Por eso él confía en ti, en su momento y te da todo su apoyo. Claro, ahora ya llega un momento que es difícil mantener la situación en la que está el equipo. No, valorar solo el partido de ayer sería un error. Hay que valorar todo lo que ha pasado desde la pretemporada. Y uno de los, repito, problemas de pretemporada ha sido la bunkerización del club. Bueno, del club en relación al entrenador. Es decir, empieza la pretemporada, les he comentado la conversación que yo tuve con él, y él me dijo que, claro, que él era técnico del primer equipo, que se le iban a acercar muchas personas que a lo mejor lo hacían por interés, para hacerle daño, porque, claro, ya no es lo mismo. Dije, pero las personas son iguales. Tu cargo es otro, pero yo sigo siendo la misma persona. Y él me dijo, no voy a cambiar. Y tanto que cambió. Para mí ha cambiado muchísimo. Ya empezó todo el tema y hay una parte de responsabilidad del club. Con cariño lo hizo el club. Yo he de reconocer que el club intentó proteger demasiado. Fíjense que lo que les estoy diciendo ahora lo dijimos en julio, que iba a pasar. En julio les dijimos y les contamos que iba a pasar esto, que se estaba sobreprotegiendo al entrenador. Vamos de pretemporada y los entrenamientos a puerta cerrada. Entrenamientos de pretemporada a puerta cerrada. Nunca había pasado. Nunca. Nos quedamos alucinados todos. Luego pedimos que Antonio Uceda, que fue a Islandia a ver al Starnian, hiciera una rueda de prensa, así en plan petit comité, para que nos diera cuatro datos del Starnian, que era el debut nuestro en la previa. Que no habla nadie del cuerpo técnico. ¿Pero cómo que no habla nadie? ¿Pero por qué? Si no le vamos a pedir que nos haga un análisis del equipo, si es mejor que el año pasado, si hemos fichado bien, no hemos fichado bien. No. Simplemente que nos hable del Starnian. Pues no. El preparador físico, para hablar de si la preparación al jugar en julio, ya partidos oficiales, tiene que ser la misma que otros. Tampoco. Es que nos quedamos todos, los que estábamos allí, alucinados. Como diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Luego, la única rueda de prensa que hizo allí, soltó cuatro o cinco mocos. A mí me soltó uno sobre el tema del portero, pero yo me lo tomé en plan divertido. Sinceramente, no me lo tomé mal. Porque es como es y, bueno, me hizo gracia. Pero aquello no era una pretemporada normal. Es decir, yo me hago cargo del primer equipo viniendo el fútbol base y tengo esta oportunidad. Bueno, yo abro los entrenos y me abro a todo el mundo para que todo sea normal. Para generar una sinergia positiva entre todos los que estamos allí. Que disfrutemos de verdad de lo que es aquello. Que yo quiero disfrutar, pero disfrutar con todo el mundo, claro. A los jugadores les va de maravilla. Cuando se bunkeriza todo esto, los jugadores dicen, mucho mejor. Contra menos vea la prensa, más feliz soy. Y eso es un error grave, y les voy a decir por qué. Porque mantener al futbolista ajeno a lo que está pasando, lo que hace es que el futbolista no vea la auténtica realidad de lo que hay. A mí me parece que fue un gravísimo error por parte del entrenador, que tenía contento a los jugadores, yo no sé si puedo decir a todos, pero que tenía contento por ese hermetismo, pero por otro lado se estaba generando un distanciamiento absoluto entre la afición y el equipo. Que ese distanciamiento se podía haber hecho, digamos, o se podía haber hecho más cortito si los resultados se hubieran ido bien. Puede ser. Pero como los resultados y el juego no acompañaban, sobre todo cuando empieza la liga, ¿qué ocurre? Que ellos y el entrenador se distancian mucho más de la afición. Y la afición aún lo hace mucho más. Por eso todos que creían que Gallego era la persona idónea para entrenar al equipo en el mes de junio, ahora los mismos, y yo me incluyo, consideramos que no es la persona idónea para entrenar a este equipo. Y si quieren les repito la encuesta. Casi 3.600 votos, que puede ser una encuesta para unas elecciones, el 84% consideran que hay que cesar al entrenador. Claro, esto es complicado. El ver lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo es muy complicado. Y yo estoy intentando explicarles los tempos de cómo ha ido todo esto. Y para mí la pretemporada, y posiblemente alguno me diga que soy un Illuminati, lo veníamos comentando. Este cese lo anunciamos en el mes de julio. Y muchos se rieron. Y hay muchos testigos aquí, no hoy, en las tertulias, etcétera, etcétera, que me miraban y me decían, no puede ser que tú me estés diciendo que el entrenador se está bunkerizando, que no genera empatía. Pues es verdad, así ha sido, y de esta manera ha llegado el punto donde hemos llegado ahora, donde el entrenador, pues miren, no genera ningún tipo de empatía hacia nadie. Y todo el mundo, en general, quiere el cese del entrenador. Podemos hablar, si quieren, también de los partidos, de cómo ha ido toda la previa de la Europa League, sus ruedas de prensa, sus continuos cambios en las alineaciones, situaciones que nadie entiende. Todo esto es valorable y es muy analizable. Pero yo creo que la pérdida de confianza ha sido una pérdida de confianza absoluta por parte del club. Y cuando hablo, o cuando digo por parte del club, también lo digo por parte del presidente, que creo que ha sido siempre su máximo valedor. Presidente Chen, como hemos comentado al principio, fue la persona que apostó por él, apoyada también, por supuesto, por el director deportivo o director de fútbol profesional, Rufete. Creo que Rufete ha hecho lo que tenía que hacer, porque es importante la situación que hemos vivido, y él ha ayudado, ha apoyado constantemente al técnico. Pero claro, llega un momento que es imposible yo, por muchos tweets que me envíen, yo agradezco a la gente, pero yo cuando el club lo haga oficial, será oficial. Está claro que lo van a cesar, que ya está cesado, que posiblemente Machín ya haya firmado hasta el año 21. Sí, es verdad, pero cuando el club lo haga oficial, será oficial. Porque nosotros ayer, cuando acabó el partido, estábamos en el post-match, ya dijimos que David Gallego iba a ser cesado y que el candidato número uno era Machín. Pero uno se podía equivocar. De la misma manera que nos pudimos equivocar en otra ocasión, y después del partido del Valladolid, yo pensaba que iba a ser cesado, pero me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque no me planteé la mentalidad china. Y en esa mentalidad china, el presidente pensó, vale, me lo cargo, lo ceso, ¿a quién ponemos? Pregunto a Rufete, a ver, Rufete, ¿a quién ponemos? ¿Está apalabrado alguien? ¿Tenemos a alguien que vaya a Rusia? No. Pues que siga el entrenador. Europa es otra historia. Y por lo tanto ya está. Bueno, les adelanto que dentro de nada va a ser oficial, no sé si primero el cese de Gallego o la llegada de Machín. Así que cuando ya anunciemos eso de manera oficial, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar. Vamos a aprovechar para hacer una pausa. Repito que no he querido valorar el tema deportivo porque lo hemos valorado día a día, semana a semana, partido a partido. Y lo que yo he querido valorar a lo largo de estos 50 y pico de minutos es un aspecto emocional, emotivo, de empatía, que creo que ha fracasado como técnico del primer equipo. 7:52 en directo, sintonía Tiempo de Español. Repito, estamos muy cerca de que se anuncie oficialmente. Yo creo que primero será el cese de Gallego y no sé si en la misma noticia irá acompañado con la llegada como nuevo técnico de Pablo Machín. Repito que estamos ya, pero que oficialmente el club, yo creo que lo está ahora a punto de, digamos, de emitir a través de las redes sociales. Así que vamos a hacer una pausa. Les recuerdo el resultado del equipo de básquet en nuestro especial secciones y luego vamos con el recuerdo también de las invitaciones que a partir de ya pueden venir a buscar los oyentes que quieran, 4 entradas por oyente hasta que se cumplan las 200 que tenemos para asistir el sábado día 12 a la fase final mundial de la Danone Nation Cup.
Ya está en Igualada ElectroKing, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. ElectroKing es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. ElectroKing. Visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. ElectroKing. Electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
El equipo de básquet que ganaba 74-60 al Sese, primera victoria, y ya es oficial. Repito, Español 74, Sese 60, y ya es oficial el cese de David Gallego como técnico del Real Club Deportivo Español. Supongo que en unos minutos se comunicará cuál es el relevo. Estoy abriendo la noticia del Español, pero ya saben que aquí en estos estudios es un tema complicado el abrir, porque el wifi no va muy bien y a mí me saca de quicio todo esto, pero bueno, debo tener paciencia y a ver si ahora, a ver, se ha abierto ahora. El club ha decidido cesar al técnico voy a leer textualmente, digo, el club ha decidido cesar al catalán de las seva responsabilidades como entrenador del primer equipo. Fin de la etapa de David Gallego. El Español agradece a David Gallego su dedicación y trabajo en estos meses, en estas temporadas que ha estado en el club, etcétera, etcétera. Bueno, ya está. Yo creo que simplemente la noticia es esa. Y ahora falta que se haga oficial la llegada de Pablo Machín. Supongo que será en unos instantes. Agradecer a todos los oyentes que ya me lo están diciendo, pero bueno, ya estaba yo al cabo de la calle también, aunque aquí recuerden que es complicado. Bueno, pues Gallego ya es historia en el Real Club Deportivo Español y ahora falta por confirmar la llegada de Pablo Machín como nuevo técnico del Real Club Deportivo Español. Teóricamente mañana será la presentación. Yo siempre les hablo en un condicional hasta que no es oficial. Lo de Gallego ya, repito, es oficial. Gallego deja de ser técnico del Real Club Deportivo Español. Y en unos instantes supongo que, claro, tampoco puedo abrir teléfonos ahora porque tampoco sabemos si va a ser, bueno, a ver, sí que lo sabemos, pero a mí me gustaría que fuera oficial lo de Pablo Machín, para que tranquilamente todos los oyentes puedan opinar qué les parece la llegada de Pablo Machín como nuevo técnico del Real Club Deportivo Español. Después de 6 años, repito, Gallego deja el club y, por supuesto, desgraciadamente, el primer equipo como él. Ahora me están llegando todas las notas de prensa, etcétera, etcétera. Nos íbamos a ir primero a hablarles del especial Danone, del especial de la Danone Nation Cup. Así que vamos con la musiquita de, primero con la cuña y luego la música de la Danone Nation Cup.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Dos minutos para llegar a las 8. Vamos a abrir teléfonos porque lo de Machín se va a hacer oficial en unos instantes, por lo tanto tampoco le vamos a dar más vueltas ahora. David Gallego ya no es técnico del Español y Pablo Machín se va a hacer cargo del equipo para lo que queda de temporada más una más. En principio, miércoles, jueves y viernes, entrenamiento, doble entrenamiento. Mañana y... a ver... no, estamos aún con las notas oficiales del adiós de David Gallego. Y yo no les descarto, ya sé que es una locura a lo mejor pensarlo, que el equipo, no sé si la semana que viene podría hacer un mini-stage. Pero eso es una idea que a lo mejor se puede plantear el club o Pablo Machín. Veremos. Lo que sí que es seguro es que miércoles, jueves y viernes, entrenamiento mañana y tarde, y que mañana será, supongo que al mediodía, la presentación oficial de Pablo Machín como técnico del Español. Cuando sea oficial ya lo diremos, si es mañana a la hora de la presentación, hasta el 30 de junio del 2021. Nos vamos a la Danone Nation Cup para recordarles que tenemos 200 entradas a repartir entre las 50 primeras personas que vengan aquí a COPE, Diputación 238. Cada persona podrá recoger 4 entradas. Recuerden que la fase final mundial de la Danone Nation Cup se va a celebrar el sábado, día 12, que nosotros vamos a retransmitir las finales desde las 4 hasta las 7 de la tarde en directo. Haremos un especial desde Cornellá de la Danone Nation Cup. Como siempre, con Danone, que cumple 100 años. Las 8 de la tarde abrimos teléfonos para que los oyentes puedan opinar y puedan valorar el cese de David Gallego y también la llegada, aunque no es oficial, va a ser oficial en nada, de Pablo Machín. Como, por cierto, el Badalona también ha comunicado un nuevo entrenador. Aquí todo el mundo, hoy lunes, empiezan a dejar entrenadores y a caer entrenadores de una u otra parte. Así que a las 8 en punto abrimos teléfonos. Pido un poquito de brevedad porque nos quedan 30 minutos. El miércoles, si hay más tiempo, lo podremos hacer para que los oyentes, pues bueno, valoren si era lo que había que hacer. ¿Qué les parece Machín? Buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
A ver, muy rápido. Yo creo que a Gallego se le han dado todas las oportunidades que se le podían dar. Si hubiésemos ganado en Mallorca, hoy no estaríamos hablando de cese, a pesar del mal juego, a pesar...
Bueno, eso nunca lo sabremos, ¿eh?
Bueno, yo, en mi opinión, ¿no?
No digo que, pero eso es,
sí, claro,
que nunca lo sabremos.
Ya, pero bueno, la cuestión es que creo que se ha hecho en el momento adecuado. El parón de liga hace que el nuevo entrenador que se anuncia ahora, si es Machín...
No, es Machín, es Machín. No, no
es Machín, ya seguro. Pues si es Machín, me parece un gran entrenador. Un entrenador que ya ha demostrado en los años en el Girona y en el Sevilla, aunque no le dejaron por otras cosas.
No, porque estaba Caparrós y estaba loco por entrenar.
Sí. Por eso, pero que el estilo es un juego directo, es otro estilo de juego, menos posesión, con dos interiores ofensivos, es un jugador que un entrenador que saca provecho a los jugadores, porque no olvidemos que el Girona era un equipo ascendido, hizo una temporada que casi lo mete en Europa, y por lo demás me quedo con la tristeza de que Gallego nos ilusionó a todos, porque cogió un equipo hace cuando Quique lo destrozó y nos ilusionó por su estilo de juego, por la alegría en sus declaraciones, y ahora al contrario creo que le ha desquiciado al equipo con sus cambios constantes, con cosas como Melendo, que de ser título indiscutible pasa a ser suplente indiscutible, y por tanto desearle lo mejor como persona, porque esto del fútbol, un día estás aquí, otro día estás allí, pero ahora creo que como perico necesitamos este cambio ya, y ahora pues a ilusionarnos con la nueva etapa, porque creo que tenemos plantilla suficiente para hacer una gran temporada en todas las competiciones. Buenas tardes.
Saludos. Muchas gracias. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Perdón. ¿Tu nombre?
José María Muria, de Pineda.
Diga, José María.
Mira, llamo de gent que estan, diguem-me, enganyada amb aquells 5 partits que va fer el Gallego de la temporada passada. Però no va ser el Gallego, eh? Van ser els jugadors, per l'amor propi, de lo que va fer el Quique amb la plantilla.
Estoy de acuerdo contigo, José María.
I d'aquesta renta dels 5 partits i el que he fet amb el B, pues clar, ha tingut crèdit per pujar al primer equip. Però s'ha demostrat, cosa que jo no em pensava tampoc, que no estava abregat per posar un equip de primera. I el Machín, que, vaja, el meu punt de vista, el que jo li demano, res de conservar la categoria. S'ha d'anar a Europa. Si no anem a Europa, mai serem res. O sigui que Machín es posi les piles. I els jugadors també, evidentment.
Molt bé, moltes gràcies, José María.
Adéu.
Adéu. Vamos con más opiniones. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
A tu nom? Juanjo. Uy, uy, esto parece Elis Passat, ¿qué es esto?
No, Juanjo Pérez.
Dime, Juanjo, dime.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, yo estoy conforme con la destitución porque llega un momento que no se puede aguantar más. Aunque quieras aguantarlo y quieras mantenerlo, no hay manera de aguantarlo y sostenerlo. Este hombre ha tenido dos pegas iniciales. Una, jugar en Europa y jugar a la vez en España. Ha tenido esto que no había, hacía muchos años, 12, que no se llegaba a Europa, ¿no? Pues esto ha sido ya una pega inicial que él, para hacer todo el montaje de los partidos, cómo tuvo que hacer los amistosos y tal, para mí, permite la expresión, le ha venido grande esto del Español ahora, en este momento. Ahora, yo también quiero recordar a la audiencia una cosa, que el Español ha jugado 8 partidos en Europa, ¿cómo es? 8 partidos en Europa y ¿cuántos goles ha metido? 21, ¿verdad?
Sí, pero bueno, estamos con quién hemos jugado, ¿no?
Oye, y 4 partidos y 8 partidos aquí en la Liga y ha metido 4 goles. Ha faltado siempre punta, siempre, porque los primeros partidos jugó Borja, acuérdate, jugó Borja con Ferreira. Se entendía maravillosa y
pero
perfectamente.
Pero estamos hablando del Starnian islandés, por favor,
sí,
no caigamos en ese error, ¿eh?
Yo no hablo de esto, hablo de la compenetración que tenían los dos jugadores delante, hablo de eso. Y de una claro, entonces, quitas a Borja, dejas a Ferreira y al final Ferreira se ha lesionado. ¿Y quién tienes? O sea, el fallo yo de Rufete es no haber traído, o de Rufete o del presidente.
Del presidente.
De haber traído, no uno. Caleri, bueno, que lo traiga.
Quedamos que la lógica es que se hubiera traído, estando ya Caleri, claro, otro delantero un extremo.
Exactamente, de acuerdo totalmente contigo. Claro, no puedes exigirle a los delanteros que hay ahora, Campuzano, que ya trabaja bastante y hace bastante Campuzano, pero claro, no puede ser así tú. Así es que yo, Machín, a ver qué se va a encontrar y cómo se lo va a encontrar. Porque claro, Machín tiene un sistema de juego 3-5-2, ya
es
lo
que,
sabemos.
Con el equipo que tenemos jugamos mejor con ese sistema, ¿eh? Ya te lo digo.
Bueno,
yo.
Pero quiero decirte que a ver quién meterá los goles, porque Ferreira aún está lesionado, esperemos que ya... No,
teóricamente el día 20 está para jugar ya.
A ver si es verdad. Y claro, y bueno, pues está pidiendo un jugador nada más, que Caleri no mete un gol al arco iris. Y le pone mucha voluntad, no lo niego.
Muchas gracias, Juanjo.
Vale, buenas tardes.
Hasta luego, 8:05, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Joaquín de Moncada.
Dime, Joaquín.
Joaquín de Moncada.
Dime.
Pues bueno, más vale tarde que nunca. Yo creo que esta decisión la habría que tomar el club bastante antes, porque la verdad que este hombre, desde que lo hemos escuchado las declaraciones de las ruedas de prensa, es que no había por dónde cogerlo, ni pies ni cabeza. Lo único que tú lo escuchas hablar los primeros partidos y dices tú, hostia, habla de transiciones, de ayudas, de coberturas, dices, hostia, este tío parece el Massimiliano Allegri del fútbol base, pero luego al final es que caen por su propio peso todas las cosas que decía, además el equipo totalmente desquiciado. Ahora, el tema, la pena que me queda a mí es que no hemos jugado con ninguno grande, exceptuando el Sevilla, que Machín, por mucho que quiera, hay algunas deficiencias a nivel deportivo en el equipo y en la delantera, yo creo que es el...
Ya, pero si conseguimos recuperar, por ejemplo, a Roca, Darder, Melendo, Calero, yo creo que hemos ganado mucho, ¿eh?
No, estamos de acuerdo. Exceptuando la delantera, tenemos bastante mejor equipo y más compensado que el año pasado. Eso no hay dudas. Y ahora también se recupera David López, que ya lo poco que ha jugado...
Y Piatti también.
Y Piatti también, estoy de acuerdo. Pero que no nos engañemos, que ahora mismo el objetivo que era de estar en Europa, pues estos partidos que hemos perdido el tiempo en destituir al entrenador, pues no nos haga luchar por otros objetivos que nadie se los creía cuando ganamos a la Real Sociedad el último partido de Liga. Creo que tenemos una oportunidad envidiable de hacer una buena temporada. Europa, yo creo que el objetivo número uno es clasificarse para las eliminatorias e intentar remontar lo antes posible. Yo creo que el día del Valladolid ya se le tendría que haber echado. Yo el día del Granada fue cuando realmente dije, este entrenador va a ser el fin del Español. Me sale mal por él, pero yo creo que también ha sido muy cabezón y no ha dejado escuchar lo que la masa social le estaba diciendo. También, no sé, la dirección deportiva, qué papel ha jugado en todo esto, porque salga Joan Capdevila a dar la cara la semana pasada.
Bueno, pero eso ya es un tema que ya está pasado. Yo creo que la semana pasada no se le cesa porque no hay un sustituto aún firmado, porque sí. Hay que viajar a Moscú, luego a Mallorca, y por lo tanto la historia es esta, no hay nada más.
Javi, una pregunta ya para acabar. ¿Es cierto que Javi Gracia era la primera opción?
No. A ver, el tema Javi Gracia lo voy a explicar aquí. Javi Gracia era, ya saben que era una opción que tuvo en su momento el Español cuando se cesa, bueno, antes, cuando Quique se quiere ir al Stock City, pero Arnau se reúne en Málaga con Javi Gracia. Javi Gracia espera y pero Arnau le dice que hasta que no decida Quique lo que hacen no se le puede fichar. Y bueno, pues al final Quique se inventa su bola tradicional, se genera su farándula y dice que es mentira todo, que él nunca se ha querido ir. Bueno, entonces, pero no le dice a Xavi Gracia que lo siente, pero que Quique sigue porque no se le va a cesar aún, pero el presidente no lo va a cesar y se va al Watford. Curiosamente, luego Quique este año ha sustituido a Javi Gracia en el Watford. Claro, Javi Gracia cobra muchísimo dinero. Creo que son 3 millones netos, o cobraba 3 millones netos en el Watford. Tiene una indemnización brutal del Watford. Y cuando se intenta contactar con él, el entorno de él, que no sé si es sus representantes o lo que sea, dicen que él no se va a bajar la ficha. Claro, entonces, inmediatamente, si tú has hablado con 3-4 entrenadores, porque tú tienes que hablar con varios, porque tú puedes decir, claro, yo quiero a Machín, y Machín te dice, no, no. Yo no quiero ir. Pues claro, tienes que hablar con otro. Es normal. No puedes hablar solo con uno, aunque tu preferencia sea... Porque la preferencia de Rufete siempre ha sido Pablo Machín. Siempre.
No, y además, personalmente, a mí me gusta más. Ojo. A mí me gusta más Pablo Machín que Javi Gracia.
Bueno, pero el tema de Gracia es ese, que simplemente cobra mucho y el Español nunca entró en conversaciones con Xavi Gracia. Por cierto, Machín oficial ya, ¿eh?
Vale, pues muy bien.
Machín ya oficial. Muchas gracias, Joaquín.
Gracias, Javi.
Bueno, pues Machín Perico, Machín oficialmente, técnico del Español. Voy a abrir, a ver si consigo abrir el... A ver, vamos a ver hasta cuándo. Mañana será presentado a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. Machín será presentado mañana como técnico del Español y no pone aún... ¿Hasta qué temporada? Teóricamente es esta más una más, pero oficialmente el club, supongo que mañana lo dirá, Machín ya es nuevo técnico del Real Club Deportivo Español. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
Pues nada, bienvenida a Machín. Creo que el sistema de él nos va mejor, también lo creo. Creo que Corchia y Pedrosa se pueden hartar con el sistema de Machín. David Gallego, yo fui de las que, vamos, aposté fuertísimo, bueno, fuertísimo, que estaba encantada de que viniera. Detalles como el que tuvo con Melendo el otro día me demostraron que no, que no, que no, no sé si se le fue la olla o es una mala persona o no sé qué, no sé, no sé, no sé qué ha pasado con David Gallego, si está mal aconsejado o es que él no era lo que parecía en el B. O sea, ahí tengo la duda, pero me, bueno, a partir de hoy, sinceramente, me da igual. Estoy contenta de Machín, creo que es un tío que tiene carácter. Lo que decía un, lo decía otro oyente, ¿no? Con el Girona, realmente tenía un equipo que la estrella era Stuani y casi lo lleva a Europa. O sea, es un tío que les va a poner las pilas. El sistema de él me gusta. Estoy contenta. Creo que teníamos que haberlo hecho antes, pero bueno, lo que dices tú, ahora tenemos 15 días. Yo creo que es un buen momento. Quizá la faena es que no podíamos haber ganado los partidos que hemos perdido, pero bueno, estamos en la octava jornada, en séptima, octava jornada. Tenemos tiempo de sobra y, por favor, que nadie se le pase por la cabeza lo que he oído en redes y tal de tirar Europa. O sea, creo que Machín, los jugadores y la directiva y el señor Chen, que me parece que está un poco perdido en muchas cosas, no van a querer tirar Europa. Y ahora con Machín a tope, yo estoy feliz, le doy la bienvenida y bueno, y muchísima suerte para lo que nos queda para todos.
Bueno, pues gracias, Patricia.
Gracias.
Recuerde, Machín, hasta el año 2021, lo que queda de temporada, que es mucho, porque quedan muchísimos partidos. Estamos en la jornada 8, es decir, que quedan 30 jornadas o no, 31 para acabar la liga y, por supuesto, de cara a la próxima temporada, ojalá no tengamos que arrepentirnos de nada en ese sentido y que con Machín, sobre todo en liga, consigamos bueno, pues recuperar ese pulso a la liga, porque desgraciadamente somos penúltimos. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jorge.
Dime, Jorge.
Mira, yo lo que quería incidir un poco es porque todos los oyentes que van hablando se inciden en críticas deportivas sobre Gallego, o sea, sistemas, alineaciones, jugadores. Yo quiero incidir en que el fracaso de David Gallego es por una faceta que todo entrenador debe cumplir, y tú que llevas tantos años sabes, cuando te lo diga te vas a dar cuenta, que es que el entrenador, cuando entra por la puerta en la primera semana, tiene que crear una ascendencia en el grupo de jugadores que va a llevar esa temporada. Si en la primera semana, o cuando digo la primera semana, en los primeros entrenamientos, el grupo de jugadores no recibe esa ascendencia que tiene que ejercer el entrenador, ya da lo mismo el planteamiento, da lo mismo todo, porque sí, lo van a intentar hacer, pero no creen en eso. O sea, no ven a esa persona como el capacitado, el líder que los va a llevar hasta el final. Que es lo que consiguió Rudy el año pasado, con sus defectos y con sus fallos en alineaciones, en sistemas. ¿Qué diferencia había con Gallego? Que la plantilla creía en él. En cambio, este año, desde el primer momento, una vez que empieza, ya vemos que no. Y entonces, cuando consideraba yo durante todo este tiempo estéril debatir en sus sistemas, en sus alineaciones, en su 4-3-3, en su 4-4-2, digo, pues si es que da igual.
No, perdona, Jorge, yo siempre, desde el mes de julio, sí, y lo dije en los programas de pretemporada, insistí en un tema que era la empatía. La empatía, eso, la sinergia positiva con el entorno, con los jugadores, con todo, que nunca existió, nunca ha existido eso. Es decir, creo que el mayor error de Gallego ha sido bunkerizarse, meterse, encerrarse en sí mismo, generar algo que, una vida paralela al margen de la realidad. Y hay una parte de culpa que tiene el club, pero el club lo hizo, digamos, de manera cariñosa para protegerlo. Y lo que generó era un monstruo. No en Gallego, en todo el entorno, generó como si fuera una capa totalmente de hielo allí, que no era impenetrable, y ahí es donde ha muerto Gallego. Él y todo el equipo. Sí, es la sensación que a mí ya me dio en el mes de julio. Y algunos me dijeron, hombre, te estás pasando, no es verdad. Digo, que oye, que va a ser así, que va a fracasar por eso, va a fracasar por la poca empatía que ha generado. Esta es la realidad.
Sí, pero bueno, que creo que es básico eso, ¿eh? O sea, si no se consigue eso desde el principio, todo lo que venga detrás, ya es que ya es, tenemos el ejemplo de Simeone en el Atlético de Madrid. Hay muchas críticas de cómo juega el Atlético y de alineaciones y por qué no pone, pero al final, ¿por qué tira para adelante ese proyecto? Porque el entrenador es ascendente en el grupo y van a muerte, equivocándose y no equivocándose. Y entonces Machín, todo el éxito de Machín será ese, que entre en el vestuario, que el grupo coja esa ascendencia con él y a
también
partir de ahí...
También es verdad que los jugadores dicen, ostras, que no viene un cualquiera.
Claro. Un detalle que para terminar, que no quiero... un detalle. No es lo mismo entrenar al juvenil del Español y al B del Español, cómo tienes al grupo de jugadores esperándote, que eres el examinador, eres el que te va a proyectar en el club o no te va a proyectar en el club, a entrar en un vestuario con jugadores como Granero, como internacionales sub-21, como Roca, como Darder, hablando en plata, que tienen lo que tienen.
O Diego López.
O Diego López, que los tienen, como vulgarmente se dice, pues pelados.
Jorge, gracias.
Venga, gracias.
Gracias a ti. 8 y 16, vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Raúl.
Digan, Raúl.
Bueno, así ya es oficial que Machín.
Sí, todo es oficial, ¿no? Día. Todo es oficial día.
Bueno, yo espero que no sigue un altra mané. Porque,
a ver, con todo el cariño, ¿cómo vas a comparar a Machín con Mané? Porque entonces, con perdón, me meo y no echo gota.
No, yo lo que espero es que
favor,
no siga.
Por favor, por favor.
No, yo lo que espero es que no siga una otra Mané.
¿Pero cómo, cómo lo puedes comparar?
Bueno, yo es que no comparo res.
No me estás comparando que no sea otro Mané. Es que yo estoy alucinado ya. Es decir, yo me corto las venas directamente, ¿eh?
Yo también. Por eso dic, perquè, clar, aviam, estem parlant d'un senyor que ha entrenat al Numancia, al Girona i al Sevilla. Amb el Sevilla va fracassar l'any passat.
No fracassó, Machín.
Ah, no?
No fracassó.
Bueno.
No.
Sembla que el van fotre fora.
Però no l'echaron per els resultats, perquè una cosa és que el Sevilla pensava que podia ser campió de Liga, i estava caparrós. No. Ramon...
fora perquè
no.
A l'Eslàvia de Praga,
bueno,
de la UEFA.
Ramon Planes no se fue al Sevilla como director deportivo porque estaba caparrós. Y el error de Pablo Machín fue marcharse a Sevilla estando caparrós de entrenador. Y no valorar lo que Machín ha hecho en el Girona, creo que es muy injusto.
No lo está valorando,
me ha dicho. Un entrenador que entrenó al Numancia, que ha entrenado al Girona y que ha fracasado con el Sevilla. Perdón, el Sevilla para mí no fracasó, Machín. Lo que pasa que si tú piensas ser campeón de Liga, con el Sevilla no podía ser campeón de Liga.
No, sí.
Es verdad que él falla en el tema del Slavia de Praga. Cierto, en el último minuto los eliminan. Pero en la Liga iba sexto, ¿eh?
Sí, no.
Ojo,
sí,
¿eh?
Si yo lo que voy, es que le iba a Xivé.
Pues no lo, pero, no lo parece.
Si no, aviam. Yo siempre he dicho una cosa. Yo lo que voy es que el Español guanye siempre. Ahora, que ara s'està dient aquí que Machín sembla que sigui el superstar. Aviam, ojo. Jo per mi també dic una cosa. Vull dir, per mi, si no fos pel seu passat, el meu candidat era Abelardo.
Moltes gràcies, Raúl.
Vale? Vinga.
Vale, adéu. Bueno. Yo pido un poco, hay que ser optimista, pero ya no sé, ya lo vamos a comparar con Mané, apague y vámonos. Buena tarde, buenas tardes.
Hola, buena tarde.
¿A tu nom?
Durantani, de Hospitalet.
Digue'm.
Bé, s'ha confirmat la regla del futbol, és a dir, quan venen els resultats, el que salta és l'entrenador, lògicament. Jo crec que no s'està parlant del responsable. El responsable per mi és únic. El que passa és que té tot el dret a equivocar-se, que és el president propietari del club. Jo crec que això és capdavanter. Venint d'un futbol del segle XX que era diferent, hi havia un president que no era propietari, però ara actualment és que tot això ens ha canviat i llavors, doncs, bueno, si com tu has relat al principi del programa, i has confirmat aquestes reunions, al final el president és el que se la juga, s'equivoca, i al final pues, té que prendre decisions d'aquesta magnitud.
No, hay un error por parte del presidente que es clarísima. No es poner a Gallego, es, entre otras cosas, no querer fichar en el mercado de verano los últimos días. Es decir, ahí hay un error grave que nos puede ir afectando como nos está afectando el tema del delantero centro. Nos faltaba gente arriba y el presidente ahí se equivoca. Ahí se equivoca totalmente. De ahí a decir que toda la culpa la tiene el presidente, no. Porque desde principio de temporada, por lo menos en este programa, se ha dicho que estaba fallando algo, que fallaba algo y que era todo este aspecto que a veces no se controla, pero que existe, que es la empatía, el
sí,
grupo.
Yo no trataré la RAO, pero...
Sí que es verdad que si los resultados van bien, todo esto se...
Sí,
se olvida, pero ¿por qué hemos llegado aquí? a lo mejor se llega aquí por todo lo que ha pasado desde pretemporada.
Però jo moltes vegades, moltes, i creu, vull que em creguis, crec molt i coincideixo amb els teus raonaments, però jo un matís, avui no estic del tot d'acord, i deixa'm ràpidament explicar-t'ho. Jo crec que la columna vertebral d'un equip és capdavanter, i a nosaltres d'aquesta columna vertebral hem perdut dos jugadors. Per mi és capdalt, i no s'ha reposat amb la mateixa categoria amb les dues baixes, amb els matisos esportius que cadascú lliurement pot tindre. Però jo crec que això aquí hi ha un error important. Després, lògicament, com dius tu, els errors del president i falta d'empatia per part del Gallego. Això no t'ho nego. Però jo crec que el tema de la columna vertebral d'un equip de futbol és bàsic.
Molt bé, moltes gràcies, Joan Antoni.
Una abraçada. Bona
nit. Igualment. Vamos con otra llamada. Por cierto, me pasa Jordi Navarro en el Sevilla. 50 partidos jugados o dirigidos por Pablo Machín. 26 victorias, 9 empates, 15 perdidos. En la jornada 13 se puso líder. El 15 de marzo lo cesan cuando éramos sextos y, como hemos comentado, lo elimina el Slavia de Praga en el último minuto de la prórroga. Eso es lo que mata a Machín. Entra Caparrós, que estaba loco por tocar la guitarra otra vez, y Caparrós lo único positivo que hace es venir aquí y ganarnos 0-1. Penalti en la segunda parte, primeros minutos, penalti de Mario Hermoso. No volvió a hacer nada más Caparrós. Mantener al equipo sexto y gracias. Bueno, sí, hizo una cosa. No sé si fue él o quién fue. Ganar al Atlético de Bilbao en la última jornada 2-0. La pausa y vamos con las dos últimas llamadas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
El equipo de boli, recuerden que ayer hablamos con una de las jugadoras, con Silvia Benedicto, en la previa del partido con el Mallorca. Ganó el derbi, Barcelona 1, Español 3, dos partidos, dos victorias del equipo femenino de boli. Vamos con balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Debut victorioso del equipo de balonmano, le costó porque en la primera parte perdía contra el equipo de La Garriga. Al final, Español 27, La Garriga 22. Pleno, 4 de 4 en secciones. Vamos con las dos últimas llamadas. Nos tenemos que pasar también por Bar Pinocho para recordar los resultados de nuestro fútbol base. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
Sí, ¿tu nombre?
Hola, Roberto de Rubí.
Dime.
Mira, que estoy contento porque, de verdad, ahora tenemos un entrenador con cara y ojos. Porque estamos hablando de Gallego. ¿Y cuántas alineaciones ha hecho este señor? Es que todas diferentes. Siempre cambiaba los jugadores. No había ni una vez que haya puesto la alineación. Pero yo lo que quiero decir, que yo estoy contento de que hayan echado a este entrenador. Pero yo creo que si no se refuerza el equipo...
Pues el equipo hasta invierno nada, ¿eh?
Tres jugadores, por lo menos, lo vamos a pasar mal, ¿eh? Porque, oye, tenemos una falta de lateral derecho, una falta de un extremo derecho y una falta de un luchador en el medio campo, ¿eh? Porque Víctor Sánchez no es el que queremos, ¿eh?
Gracias, Roberto.
Vale, hasta
luego. Luego vamos con la última llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José Manuel Vázquez, de Madrid.
Dime, José Manuel.
Pues, mira, lo de Gallego era la crónica, parafraseando a García Márquez, era la crónica de una muerte anunciada.
De un cese anunciado, en este caso.
Sí, bueno, pero por ser un poco literarios lo decimos así, pero vamos. Yo es que realmente me hago una pregunta. Es verdad que nos hace falta delanteros, es verdad. Pero no es menos verdad que el fútbol donde se crea es en el centro del campo. dos mejores centrocampistas que tenemos ayer estaban fuera. No sé si en el banquillo o fuera.
No, en el banquillo, que eran Darder y Melendo.
Darder y Melendo, exactamente. Me has leído la mente, Javier. Pero es que ya, con todo el respeto del mundo, pero es que este señor perdió completamente los papeles. O sea, yo lo que tú has dicho, yo no seguí mucho la pretemporada, o sea, que, pero no me extraña que es tú tienes fuentes bien informadas y sabes que
no, en este caso no es una cuestión de fuente bien informada, era una cuestión de sensaciones y de una empatía que yo no veía, y eso sí. Para mí fue lo que marca toda la pretemporada y ha marcado todo este devenir de Gallego.
Hay un oyente antes que lo ha mencionado, que por mucho que te pongas, si los jugadores no creen en ti, estás perdido. Y vamos a ver ahora con Machín, a ver qué tal nos va. Es verdad que hizo una primera vuelta muy buena con el Sevilla, lo acabas de decir. Luego la segunda se vino un poco abajo. Y también, pues, Caparrós estaba loco por la música, es verdad. Aunque también con ese problema de salud que tenía y tal, pues tampoco podía seguir entrenando, pero tampoco podía estar muy centrado en lo que hacía. Pero esperemos que le vaya bien a Martín, que creo que es un buen entrenador.
Gracias, José Manuel, que nos tenemos que ir ya. Muchas gracias.
Gracias, Javier.
Hasta luego. Nos vamos con Bar Pinocho, el bar de la boquería. Como siempre, cuando hablamos de Bar Pinocho, lo hacemos de nuestro fútbol base, recordando los partidos o los resultados de este fin de semana de fútbol base. Bar Pinocho, el bar de la boquería. Español B 2, Lanuzia 1. Cornellá 0, Juvenil A 0. Juvenil B 2, Cornellá 1. Gavá 0, Cadete A 5. Cadete B 4, Cornellá 0, Fundación Cornellá 0. Dam 0, Infantil A 2. Infantil B 0, Premier Barcelona 0, Barcelona 4, Alevina 0, Alevín B3, Hospitalet 2, San Cugat 1, Benjamín A6, Benjamín B7, Júpiter 1 y Prebenjamín 1, San Andreu 5. Todos los partidos de nuestro fútbol base, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Con Rombus nos vamos. Este jueves tendremos nuestro especial Rombus y recuerden que ayer los oyentes, después del resultado, decidieron que no querían votar el jugador más sólido y seguro de Rombus, y se lo dimos a la afición del Español, a la gente que estuvo ayer en Somos. Los aficionados del Español fueron los más solidarios, los más justos y sobre todo los más seguros de Rombus, la gran empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Me dicen que a ver si alargo un poquito el programa. ¿Qué hacemos? No, no puede ser. Pues no puede ser. No puede alargar el programa. Consultoría Global de Servicios Financieros, Rombus, teléfono 93-410-5156. Garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus, 93-410-5156. En Gran Vía, Carlos III, 124. Siempre buscamos el jugador más sólido y seguro de Rombus. Tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, te queda aún el índice IRPH. Consulta antes de hacer nada con Rombus. Te van a asesorar, te van a ayudar y, por supuesto, como perico, podrás allí tener ese ratito de conversación con la gente de Rombus, Consultoría Global de Servicios Financieros, empresa de gestión patrimonial. Rombus, garantía, solvencia y seguridad. Acabamos recordando Pablo Machín, nuevo técnico del Real Club Deportivo Español. Presentación mañana a las 10:30 en el Auditorium Joan Segura Palomares. Hasta el año 2021. Hasta mañana. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos, y Marc Pairés. Mañana más información. Rueda de prensa de Machín. Y que sean, por supuesto, muy, muy felices.